Claro,
sí, agache, hágale, hágale.
Sí, no, no está el profesor, hágale, que no viene carro, tranquilo. Esta es la W. Quiero saludar a Oti Patiño, es el comisionado, alto comisionado de paz. Comisionado, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Buenos días, Julio.
Pues
está un poquito agripado, hemos hecho bastante, sí, todavía.
Ahí lo noto golpeadito, así de que no vamos a abusar de usted. Mire, el estilo suyo, Alberto lo definió. Es un hombre conciliador, tranquilo, de buenas formas, pero muy firme en sus convicciones. Y eso es lo que necesita esa mesa de negociación. Usted ya le dijo a la ELN, el secuestro es secuestro, punto. El tema del secuestro es una línea roja de esa mesa de negociación, don Oti.
Siempre nosotros hemos planteado que no hemos querido dar ultimátum primero que todo, pero sí tenemos que avanzar sobre la prohibición del secuestro y sobre la liberación de los secuestrados. Ese es el tema, un tema fundamental que desde luego se puso presente con el secuestro y con la liberación del papá de Luis Díaz, de tal manera que ellos, el ELN, reconoce un error. Lo que esperamos es que reconozca, digamos, los errores que se cometen con los demás secuestrados, el hecho mismo de su secuestro, y desde luego también empezar a decir a quiénes ellos tienen secuestrados. Hay que ver el gran dolor de las familias, porque no saben si lo tiene el ELN, sospechan que sí, pero no saben, no tienen un interlocutor claro, en fin. Aquí una de las primeras cosas que ocurrió cuando tuvimos la certeza de que lo tenía el ELN fue comunicarle al señor presidente, y el señor presidente habló con Luis Díaz para decirle que efectivamente lo tenía el ELN y que estábamos tras la liberación de su papá. De tal manera que esa certeza, digamos, es un camino también para lograr la liberación, porque ya de alguna manera la presión familiar, pero también la tranquilidad de que se va a proceder a su liberación en el menor tiempo posible, creo que es un tema, digamos, de suma importancia para la familia. En esto del secuestro hay que pensar más en las víctimas, en los familiares, que en otro tema. Desde luego, y también al propio ELN, digamos, llegar a la convicción de que proscribir el secuestro les puede traer paz a ellos mismos, les puede traer una gran alivio para que la gente del país, digamos, los llegue, digamos, a perdonar y apreciar. Eso es muy importante. Una organización que ya ha prescindido de ese tema del secuestro, creo que va a ser apreciada antes de que haga la paz, antes de que firme los acuerdos.
Sí, comisionado, hablemos ahora de la financiación del ELN, porque hace unas semanas incluso el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pues abrió ese debate de la posibilidad de una financiación al ELN mientras están en los diálogos para evitar más secuestros. ¿Ustedes van a poner eso sobre la mesa también de la mano con la financiación internacional?
Sí, lo que pasa es que, digamos, no secuestro ligado a financiación no es posible. Porque eso sería como un chantaje, no secuestro, entonces denme la plata. Y tampoco porque la financiación no puede ser para sostener un cese al fuego. Sostener un cese al fuego de esa manera es sostener una tregua. Usted sabe que la tregua no garantiza el fin del conflicto. Nosotros hemos planteado que el cese al fuego debe tener, si bien es temporal, debe tener una vocación de ser un cese al fuego definitivo. Y frente a eso pensamos que solamente el horizonte de una terminación del conflicto, o también en otro horizonte que es el de las transformaciones territoriales, es posible pensar en financiación, es decir, cuando los militantes y comandantes que hay en las regiones, en lugar, digamos, de estar, digamos, con el fusil en la mano, tengan otras herramientas para ellos, digamos, aprovechar sus capacidades, su conexión con las comunidades, y no para conducirlas bajo el temor o bajo otra manera, digamos, de atemorizarlos, que implique que puedan conectarse más con ellos y que puedan convertirse en líderes sin armas, en líderes civiles.
Oígame, lo noto muy vaciado. Sí.
Muy vaciado.
No por la responsabilidad que ha asumido, sino porque la voz sí evidentemente demuestra que los viajes y los ajetreos le han hecho daño. Pero le quiero decir una cosa, pocas veces hemos dependido tanto de un consejero de paz, porque en usted se dan las condiciones para que el país confíe en que su labor es lo suficientemente optimista. Pero no podemos negar que el proceso está pasando.
Es el correo de Valentina.
Está pasando por un momento de conflicto, de que la gente no cree, que eso no va para ninguna parte. ¿Cuál sería la forma para que recuperemos la confianza en el proceso de la paz total?
Sí, creo que el gran problema, el gran obstáculo para todo este desarrollo de la paz es que en muchas partes la gente está considerando que la paz, en lugar de traer mayor seguridad, está trayendo mayor inestabilidad y mayor inseguridad. Es decir, la paz y la seguridad deben estar muy hermanadas, de tal manera que cualquier paso que se dé en función de la paz también debe generar mucho más tranquilidad y más avance, digamos, en el tema de seguridad. Por eso la participación de la fuerza pública y con la justa aplicación, digamos, de la fuerza también es un elemento muy importante. Es decir, no se trata de amarrarle las manos ni a la justicia ni a la fuerza pública en un proceso de paz. Por el contrario, deben estar mucho más listas, digamos, a garantizar, digamos, los derechos y libertades de las personas. En ese sentido, si la gente siente eso, pues van a sentir más confianza en el proceso de paz. Si no, pues por supuesto, digamos, la paz se debilita, la paz pierde confianza y pierde apoyo por parte de toda la gente. Hemos venido trabajando todos los procesos, por lo menos el proceso del ELN, tratando, digamos, de que la policía, las fuerzas militares lo apoyen y lo entienden, y creo que así ha sucedido. Tenemos observadores de las fuerzas militares permanentes en esta mesa. Hemos tenido el apoyo incondicional de la UNIFEP en este proceso, de tal manera que eso también debe sentirse y sentirse muy rápido en la población.
Sí,
digamos, hay esa desconfianza de la gente de que un proceso de paz puede ser para generar, como le decía antes, mayor inseguridad, lo cual no debe ocurrir.
Sí, comisionado, yo quisiera preguntarle, eso es con el ELN, pero ¿qué ha pasado también con el proceso, con las disidencias? ¿Qué va a pasar? Porque de alguna manera sigue el cese, no hay ciclos y pues antes hay ataques. ¿Qué va a pasar con el Estado Mayor?
Pues yo apenas me estoy como, digamos, informando sobre el tema del MC. Seguramente, digamos, hay algunas dificultades de cuándo va a empezar el próximo ciclo. Hay una discusión sobre el sitio donde van a empezar a discutir. Creo que es muy importante porque está llegando a que así las reuniones se hagan a nivel nacional, no deben tener la espectacularidad que tuvo lo de Tolú o lo de los llanos del Yarí. Creo que toda negociación debe tener algo de privacidad, de tranquilidad, para que puedan debatir los asuntos y tomar las decisiones pertinentes sin que haya, digamos, esa presión tan fuerte que se ejerce cuando hay multitudes o cuando hay medios, está completamente abierto a los medios. Hay que tener mucho más prudencia y cuidado con eso. Y creo que la mesa de negociación con el ELN, tanto Camilo como Gloria Quiseno, como Fabio Valencia Cosio, todos ellos están muy conscientes de que toca, digamos, trabajar eso con mayor tranquilidad y prudencia para evitar, digamos, de que esos diálogos generen mucho más problemas de los que indudablemente pueden traer.
Comisionado Oti Patiño, yo prendo una velita hoy, primero porque se mejore, se recupere. No es tan grave como dice Alberto, pero especialmente porque esto le salga bien. Coincido con Alberto, estamos en sus manos, y una persona con un perfil como el suyo, pues es fácil de conseguir para el presidente Petro. Así es de que, de corazón, ojalá esto le salga bien, comisionado, y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Alberto, a todos ustedes. Y muchas gracias por la velita.
Escuchan Minuto 60. Nos vamos para La Guajira nuevamente.